Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Continuamos con esta serie que iniciamos hace algunas fechas con el profesor Gabriel Cantor Zavala. Y hoy vamos a hablar de esta Colombia que durante estos meses pues ha enfrentado una situación bastante caótica, bastante compleja con todos estos paros y con toda esta situación. Pero uno pensaría, esta historia es nueva, resulta que no. Es una historia que a través de la vivencia del pueblo colombiano siempre ha estado presente. Y por eso hoy queremos trasladarnos nuevamente a comienzos de siglo, ya no para ver el tema de las guerras, que fue el tema del primer programa que hicimos con Gabriel, sino el tema político. Resulta que nuestro país comienza el siglo en guerra, que es la Guerra de los Mil Días. Y en líneas generales es una prolongación de la creación de los partidos que nosotros consideramos tradicionales, que es el Partido Liberal, el Partido Conservador, que tienen sus orígenes allá en las luchas de la independencia, porque representa de alguna manera esas corrientes europeas que pues están como parte de ese colonialismo cultural en el cual estuvimos viviendo y aún hoy seguimos viviendo de alguna manera, en este caso desde el punto de vista de la política. De manera tal que en líneas generales nuestro país siempre ha estado concebido más o menos en esa idea de dos posiciones, una conservadora y otra liberal. Comencemos a navegar esas aguas del 1900, el cambio de siglo. Entramos al siglo XX.
Exactamente. Veníamos hablando políticamente de una hegemonía conservadora que se extiende hasta la llegada al poder de Enrique Olaya Herrera en 1930. Esta hegemonía parte desde 1886, cuando el señor Caro asume la presidencia y se proclama la primera constitución formal y duradera, porque esa constitución viene realmente a morir hasta 1991, cuando el gobierno de César Gaviria. Pero nuestro comienzo político parte con guerra, como tú insinuabas, con golpe de Estado, porque el 21 de julio de 1900, el señor José Manuel Marroquín, distinguido poeta, tumba al señor José María San Clemente, quien por su salud ni siquiera gobernaba desde Bogotá. Él gobernaba desde su finca en Anapoima o Villeta.
Allá fue donde murió, ¿no? En Villeta.
Allá murió e inclusive tuvo un episodio doloroso, que fue que cuando le dieron el golpe de Estado, lo metieron en una jaula.
Qué horror.
De madera, sí. Y así lo trataron de transportar, pero su estado de salud no les permitió y tuvieron que dejarlo allí donde estaba.
Sí. Este señor San Clemente, bueno, hay que recordar que es de Buga, ¿no? Es valluno.
Él era vallecaucano. Y el señor Marroquín sí era muy, muy de la capital.
Antonio San Clemente pues hizo estudios universitarios en la Universidad del Cauca, en Popayán, y tuvo el título, exacto, de doctor en jurisprudencia, es decir, abogado.
Sí, era abogado.
Y la terminó precisamente en 1837. Él tuvo varios cargos, llegó a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y claro, pues el ejercicio del derecho como abogado defensor. Y también trabajó en el campo educativo y fue rector del Colegio de Buga, su ciudad natal.
Sí, él tenía una trayectoria académica interesante, ¿sí? Y una vida pública también bastante connotada. Y eso lo llevó a la consideración de asumir la primera magistratura.
Ahora bien, él tenía también un poco esa tradición de los hacendados de esa zona del país, ¿no?
Sí, él tenía sus latifundios por allí.
Conservador, indudablemente. Hay que considerar, Gabriel, que los conservadores lo que buscaban mantener era el statu quo del latifundio.
Sí, claro, claro. Ellos siempre han sido amigos de eso.
Y era más o menos como esa línea que se había heredado de España, de ser los señores.
Los feudales.
En líneas generales era eso. Apoyado, obviamente, bajo tema religioso, que se aprovechó indudablemente. Uh-huh. no vamos a entrar a definir si qué tan buenos o qué tan malos católicos eran, pero lo cierto es que ellos se aprovecharon de alguna manera del tema de la iglesia para mantener pues sus ventajas frente al resto de la gente, ¿no?
Sí, se respaldaban en eso. Sin embargo, fíjate que en ese momento los conservadores se abrieron en históricos y nacionalistas.
Sí.
De los nacionalistas, la cabeza visible era justamente don Miguel Antonio Caro,
ajá,
corriente a la cual pertenecía San Clemente. Y los liberales eran pacifistas o belicistas. Eso ocasionó toda la situación que vivimos hasta 1902, cuando llegó el fin de la Guerra Civil, completándose realmente los 1000 días, y solamente se soluciona mediante 3 situaciones especiales. En octubre 24, en noviembre 21 y en diciembre 3, cuando se firman pactos de no agresión hasta que se da por terminado el conflicto.
Muchas veces el común de las personas dice, no, los gobiernos conservadores han sido bastante malos, pero los gobiernos liberales de esta época tampoco es que fueran muy buenos, en el sentido de que seguían en esas guerras intestinas, en esas guerras de venganza, de odios, que realmente más allá de temas ideológicos, era esa enemistad que teníamos entre todos nosotros por unas ideas que finalmente no es que desarrollaron el país, en la verdad.
Porque ni unos ni otros cumplieron, sino cada quien defendió una serie de intereses grupales, personales, y no se pudo, ninguno de los dos partidos pudieron desarrollar o contribuir a un buen desarrollo, con contadas excepciones, ¿no?
Sí.
Pero fíjate tú, en ese 1903, durante el gobierno de Marroquín justamente, se pierde a Panamá. Y eso pues causa todo un desasosiego, porque parece que no hubo la suficiente fortaleza para defenderlo.
Sí.
Inclusive se dice que a los propios guardas que estaban allí en ese sector del país lo sobornaron para poder hacer la toma.
Sí, muy probablemente, ¿no? Ahora bien, de Marroquín se habla muy mal, ¿no?
Claro.
Porque siempre se dijo que pues él estaba dedicado a la docencia, a escribir textos.
Hacer poemas, la perrilla.
Hacer tratados de ortografía, ¿no? Hacer tratados de la lengua castellana.
Exacto, ese tratado de la lengua castellana que es tan voluminoso. Y yo no sé si tú te acuerdes, pero Clint, Lucas Caballero, le hizo una vez una columna dedicada a don José Manuel, justamente para tomarlo del pelo, diciéndole, como él escribía a cada letra del abecedario una significación en verso.
Ajá.
Entonces, Clint, tomándolo del pelo, le decía, con J se escribe, teje, maneje, viejo, pendejo, José Manuel.
Pero sí, realmente fue un gobierno pues que no. Hay que recordarlo también con sus novelas, ¿no? El Moro, que es un libro que creo que todos lo leímos, ¿no?
Sí, claro.
Entre primos.
Claro.
Hay otro que es Blas Gil y Amores y Leyes, ¿no?
Sí.
Que también son obras que, pues, alguna vez nosotros, cuando estábamos allá en la primaria o en la secundaria, en los primeros cursos, nos tocó leer.
Claro. Y recitar La Perrilla.
Sí, claro.
Hay una figura literaria muy bonita allí, porque es cuando se crea toda la expectativa y no se sale con nada. Porque después de que todo el mundo había organizado una pieza de cacería con lebreles y todo de cornetas y todos los aditamentos que la diosa Diana exigía,
sí,
salió la pobre perrilla porque el jabalí se les escondió y creó la última expectativa. Pero habían hablado tal mal de la pobre perrilla que ella salió corriendo, pero tampoco pudo coger al jabalí.
Sí, bueno, en el gobierno de este señor le tocó afrontar, así que, guerras de guerrillas, ¿no?
Sí, sí.
Y los combates se extendieron por toda la costa atlántica y Panamá.
Sí, claro.
Pues allí estos revolucionarios recibieron ayuda extranjera de Nicaragua, Venezuela y Ecuador, entre otras cosas.
Sí.
Entonces realmente la situación para él no era nada fácil. Primero porque todavía seguía en el continente esos aires de independencia.
Sí.
Porque realmente los países hasta ahora estaban medio cuajando, pues todavía existía la posibilidad de inventarse un país más, ¿no?
Ahora, fíjate tú, después de ese gobierno endeble de 2 personas, porque uh-huh, ambos eran igualmente endebles, viene la presencia del general Rafael Reyes, quien con don Ramón González Valencia como vicepresidente asume. Y es el otro extremo.
Sí.
Allí de la blandura se pasó a la parte dura. Él ejerció entre 1904 y 1909, inclusive él disolvió el Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente que nombró le otorgó 5 años más. Es decir, que él podía tranquilamente hacer no un quinquenio, sino 10 años, un decenio de mando. Pero realmente él no ejerció sino un quinquenio, porque también se le presentaron tantas cosas. Tuvo un atentado en un sitio conocido como Barro Colorado, que es ahí donde queda hoy en día la Universidad Javeriana. Y se fue debilitando también por el ejercicio de su autoridad. Para esas elecciones ya el liberalismo no se presentó. Y él ganó por 12 votos en la votación de la Asamblea contra don Joaquín Vélez. Ganó por 994 a 982. Pero el talante de él lo hizo superar esa pequeña diferencia de votación y ejerció e hizo obras. Él era un hombre fascinado por los ferrocarriles, entre otras cosas, y desarrolló muchas otras obras, pero la gente se cansó de su rigidez, del cercenamiento de libertades, gobernó sin Congreso. Eso sí, le dio poder político a muchas regiones en el país. En primer lugar, creó 6 departamentos, de los cuales son muy pocos los que se podrían mencionar, ¿no?
Sí.
Porque el Atlántico y Caldas. Ah, y el Huila, que aún sí conservan su estatus y sus capitales. Caldas no, Caldas lo perdió en aquel momento divisionista que tuvo el Congreso, cuando fraccionó con Risaralda y Quindío. Pero había un departamento, por ejemplo, el Galán, con capital en San Gil. Tundama, con capital en Santa Rosa de Viterbo. De eso, te repito, no quedan sino esos que hoy tienen vigencia con sus propias capitales.
Este general Reyes, boyacense, ¿no?
Sí.
Y el hombre tenía unos dichos muy interesantes. Y él decía, paz, concordia y trabajo. Menos política y más administración.
Está bien.
Esos fueron los el eslogan que él utilizó durante su gobierno. Ahora bien, cuando uno habla de general Reyes, uno pensaría que es un hombre de escuela militar. Realmente creo que él era parte de esa herencia que se tomó en las guerras de independencia.
Los generalatos.
Exactamente, que la gente se volvía general sin saber. Sí. Oiga, pero usted estuvo en una escuela militar, tuvo formación militar. No, él tenía el poder para hacerlo.
Sí.
Y junto a eso, pues un grupo de personas o soldados pues que le seguían, sí, en todas estas campañas y terminaban así, generales, sin saber a qué horas.
A los jefes de los partidos, por ejemplo, el general Uribe Uribe, él tampoco fue militar de carrera, pero se les daban esos generalatos que, como tú dices, sí sabían ejercerlos.
Sí, sí, sí.
Los sabían ejercer, pero no era porque hubiera habido el mérito en el campo.
Ahora bien, al general Reyes sí se le reconoce el hecho de que haya profesionalizado y modernizado las Fuerzas Armadas.
Sí.
Mira que en 1907 funda la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá y la Escuela Naval de Cartagena.
Sí, él importó a los chilenos que fueron los creadores y los impulsadores de ese desarrollo, porque se creó, sí, el Ejército y la Fuerza Naval, sí.
Y en 1909 funda la Escuela Superior de Guerra.
Exacto.
Él sí tuvo esa visión de formalizar, sí, a las fuerzas militares, porque es que antes, lo que comentábamos, antes aparecía cualquiera con un grupo y ya, sí, mi general, ¿no? Pero ¿cómo
sí, así? Claro.
¿No?
El jefe del grupo era de hecho ya el general.
A él sí se le reconoce el, sí, hecho de que le haya metido mano a este tema y realmente haya formalizado las fuerzas militares en el país.
Te insisto en que la fuerza de él sobre las vías férreas hizo carrera. Y así fue como apareció el ferrocarril de Santa Marta y el tren de Girardot en esa época.
Que todavía quedan por ahí unos rieles, ¿no?
Quedan vestigios que la gente entre los pueblos aprovecha con unas plataformas sobre ruedas férreas y, uh-huh, ahí se movilizan los mercados y las personas de un pueblo a otro aquí entre los pueblitos, entre Facatativá y Girardot. A la renuncia de Reyes, el Congreso eligió a Ramón González Valencia. Y aparece el bipartidismo.
Pero él gobernó muy poquito, ¿no?
Sí, porque enseguida ya don Carlos R. Restrepo fue elegido en la Asamblea Nacional Constituyente. En esa elección se presentó también don Juan Vicente Concha y allí se celebran los primeros 100 años de independencia.
¿Primer centenario?
Sí, claro. Era 1910 cuando él asumió la presidencia.
José Vicente era bogotano, ¿no?
Sí.
Y era abogado también.
También era jurista, sí. Al año de su ascenso al poder, se presentó el primer conflicto con el Perú. Es que los conflictos con el Perú fueron dos. Uno, durante muy corto tiempo, un grupo de ejército peruano invadió un sitio que se llamaba La Pedrera. Ahí aparece el general Uribe Uribe. Y lo que pasa es que en ese momento, esa parte del país era muy alejada y muy difícil para poder tener contacto con la capital. Uh-huh. Si aún lo es,
sí.
Entonces ahí ese problema, por fortuna, se resuelve rápidamente.
Sí.
En 1914, al año siguiente, fue asesinado el general Rafael Uribe Uribe. Esto fue en octubre, cuando iba por las gradas del Capitolio, lo que es hoy el frente del Colegio San Bartolomé Nacional, dos hombres enruanados con unas hachuelas, los apellidos eran Carvajal y Galarza. Les dieron cárcel, digo, cadena perpetua. Con hachuela le dieron muerte.
Él no murió inmediatamente, ¿no? Realmente fue una muerte muy dolorosa.
Sí, claro. Además, dicen que no hubo ningún otro móvil que la voluntad de los asesinos. Bueno, lo mismo se dijo cuando Gaitán.
Sí.
Él
también hizo labores interesantes. Se firmó, por ejemplo, el Tratado Suárez-Muñoz-Bernaza, que fijó la línea fronteriza con Ecuador.
Ahí Colombia ya fijó límites, sí.
Sí, desde el punto de vista tecnológico. Y se creó la línea telegráfica con el Caquetá, que es una cosa lejísima, ¿no?
Sí, eso no era fácil pensarlo.
Sí.
Y lo hizo.
Sí,
claro.
Él por tiempos le tocó la Primera Guerra Mundial.
En el 14.
El Congreso de la época le concedió facultades extraordinarias para que mirara si podía o no entrar en el tema de colaborar en la guerra. Parece que no lo hizo finalmente.
Sí.
Pero ciertamente la situación de la Guerra Mundial perjudicó el desarrollo del comercio, porque teníamos una inmensa dependencia con el exterior, ¿no?
Sí, claro.
Europa seguía siendo el centro del comercio y de los créditos internacionales. La economía del país se afectó, aparecieron alzas en transporte de mercancías. En fin, empezamos a sufrir de alguna manera también el embate de esta guerra, la Primera Guerra Mundial.
Siempre estos países, comentábamos la vez anterior, los reflejos de las guerras les llegan y los traumatizan, especialmente en el aspecto económico.
Sí, porque somos terriblemente dependientes.
Dependientes, eso es innegable.
Bueno, después llega
don Marco Fidel Suárez, un hombre muy humilde, nacido en Bello, Antioquia. Sí. Todavía se conserva su casita.
Eso se llamaba antes Atoviejo, ¿no?
Atoviejo.
Sí.
Muchos esfuerzos para levantarse, para superarse, para profesionalizarse, hasta que llega a la presidencia de la República. Tuvo como adversarios a don José María Lombana y al poeta Guillermo Valencia, que llegaba como fruto de una coalición conservadora. Pero no fue afortunado el gobierno de don Marco Fidel, ni desde el punto de vista administrativo, ni desde el punto de vista personal, ni político. Él enfrenta una serie de situaciones, una serie de huelgas, una muy dura, y fue por una ligereza. Él quiso cambiarle los uniformes al ejército y contrató lo de las telas y las confecciones al exterior. Y eso le creó la huelga de los sastres,
sí,
que fue dramática. Y en cuanto más dramática se puso, él tardíamente echó para atrás la decisión, pero ya el daño estaba bastante creado.
Hay una particularidad de él, y es que dada su situación económica, que era bastante precaria.
Sí, él vendió el sueldo.
Sí, él tomó el camino que muchos antioqueños y mucha gente en general le tocaba, y era pues unirse a la iglesia, en el sentido de ir al seminario, tratar de estudiar y sacar su bachillerato hacia adelante. No hablemos de universidades porque, bueno, eso ellos quizás no llegarían, pero sí la idea era pues poder terminar en algunos casos como sacerdotes.
Sí.
Él tuvo también un poco esa tristeza porque finalmente nunca logró llegar a ser un sacerdote. Y eso pues lo marcó también, ¿no?
Era una frustración, sí. Pero esa era una costumbre. Fíjate que en la mayoría de los pueblos la influencia de la religión creó también colegios de religiosos o de monjas.
Sí.
Y las niñas, esa era la única visión que tenían. O ser monjas o ser maestras formadas en colegios de religiosas. Entonces eso creó toda una historia con relación a la parte educativa y a las tendencias profesionales inmediatas.
Y como tú decías, era la única posibilidad, no había otra.
No había otra. También en ese mismo periodo de gobierno se crea el Partido Socialista. Eso fue en 1919.
Por las corrientes, supongo yo, de Europa, ¿no? La
situación. Sí, claro. La Revolución de Octubre.
Exactamente.
Ese era un eco de la Revolución de Octubre de 1917, cuando los bolcheviques, y entonces todo el mundo pensaba en que esa era la solución, la revolución popular. Uh-huh. Y se crea el Partido Socialista aquí. Ahí aparece en primera instancia el doctor Eduardo Santos, quien posteriormente sería presidente de la República. Fue cuando hubo una expresión de un señor Vallenilla venezolano, quien expresó que en Colombia no había un gobierno realmente democrático. Eso en el momento en donde Venezuela justamente tenía a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces el doctor Eduardo Santos se pronunció diciendo exactamente que sí existía un partido y que Colombia no era una teocracia. Don Marco Fidel Suárez, y como tú bien lo has señalado, tuvo siempre una situación económica muy precaria, optó por negociar su sueldo y su cesantía con un miembro de la United Fruit Company. Y eso fue la base para que don Laureano Gómez le hiciera unos encendidos debates en el Congreso hasta que lo hizo renunciar.
Sí.
Él renunció el 11 de noviembre de 1921, pero ya impotente frente a las presiones políticas que se ejercían contra él.
Fíjate, Gabriel, esa importancia que tienen esas multinacionales aquí en el continente y en
nuestro
país, ¿no?
Por favor.
Eran dueños y señores, es decir, meterse con esa gente fue terrible. Además, recuerda que el hecho de las bananeras, ¿no? Que
era Gabriel petróleo García y banano.
Sí, Gabriel García Márquez lo reseña en su libro Cien Años de Soledad.
Cien Años de Soledad, sí, señor.
Realmente eran los dueños del país, es decir,
correcto,
esa presencia del poderío norteamericano que todavía era pequeño comparativamente.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, marcaba la pauta, ¿no?
Esa dependencia fue supremamente violenta porque sí, esas empresas habían acaparado todo y la mano de obra era totalmente manejada, dirigida y presionada por ellos.
Sí. Y hay que recordar que en esa época todavía los Estados Unidos estaba pensando en extenderse, ¿no?
Sí, claro.
Seguir tomando el territorio de América.
Sí, claro, claro.
Cuba estaba ahí ya.
Te iba a decir, en buena parte de Centroamérica, sí, y hasta Cuba.
Sí, sí, sí. Esa era la idea. Y nosotros seguíamos siendo el patio trasero, de todas maneras.
Sí, claro. Y éramos la base por las bananeras. En el 22 eligen a don Pedronel Ospina contra el general Benjamín Herrera, otro general. Ese mandato
conservador.
Sí, claro. Trae otra inyección a todas estas invasiones silenciosas al traer la misión Kemmerer para que organizara la economía del país.
La economía.
Eso es. Walter Kemmerer. Realmente se organizó la economía porque se crearon muchas de las instituciones que le permiten al país todavía manejar parte de eso. El Banco Central, etcétera.
Ahora bien, él también estaba pensando en el tema educativo, ¿no?
Sí.
Y trajo una misión alemana. precisamente para reformar la instrucción pública. Eso fue por ahí en 1924, aunque el tema no cuajó.
No, pero sí quedó un rezago. Con base en esa, en la presencia de una misión alemana, se creó la universidad, el Instituto Pedagógico. Eso fue así. La izquierda siguió tomando fuerza. Allí se puede decir que el Partido Comunista tomó fuerza, se realiza el primer Congreso Obrero, pero no tuvo éxito porque allí ya se abrieron socialistas y marxistas. Ahí comenzó ya la influencia de marxista-leninista a tratar de imponerse.
Corrientes que realmente nunca han tenido mucha fuerza, ¿no?
No, no, porque aquí se puede decir que hubo un comunismo criollo que termina en manos de don Gilberto Vieira.
Hay una cosa para destacar de Pedronel Ospina. Él heredó de alguna manera el chicharrón de Panamá, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces restableció las relaciones con Panamá. Se hicieron los límites definitivos entre las dos naciones.
Sí.
Se acercó también a los amigos venezolanos, ¿no?
Para
empezar a delimitar los límites terrestres con la ahora República Bolivariana de Venezuela, ¿no?
Sí, así, claro. No te olvides que se volvieron a establecer las relaciones, pero también con mucha resistencia. En el Congreso las resistencias fueron muchísimas con la reanudación de relaciones. Y no solo acá, sino en el propio Congreso de Estados Unidos, porque se insinuó que Estados Unidos le pidiera disculpas a Colombia y fuera de eso lo indemnizara.
Indemnizara, sí.
Exacto.
Entonces, esa práctica se perdió.
Esa práctica. Sí entraron los 25 millones, pero eso se perdió de dólares.
Sí, la danza de los millones.
Sí, claro. Sí, eso hubo danza de millones, claro. Sí, señor. Sí.
Bueno, este señor también se le reconoce el hecho de que haya organizado o reorganizado los ministerios de correos y telégrafos, hoy comunicaciones.
Sí.
El de gobierno, el de guerra, el de hacienda y crédito público,
sí.
El de industria, el de educación y el de salud pública.
Sí, fue una organización de la administración completa.
Además hizo el de obras públicas y relaciones exteriores, ¿no?
Sí.
Cancillería.
Sí, sí.
Y realmente en esta época se estaba organizando el Estado.
Sí, ¿no? Sí. Es decir, después de que Reyes creó en un momento determinado 36 departamentos, posteriormente a las seis aquellos que denunciamos, pero administrativamente, políticamente estaba dividido, pero administrativamente estaba rezagado.
Y económicamente el país no es que estuviera boñante. Creo que en líneas generales, todo ese siglo XX... no sé si habremos tenido un momento así que uno diga, oh, por fin salimos. Parece que no, ¿no?
Hubo un momento, pero eso fue bien posterior, en donde se consolidó la economía, pero no la cobraron. Porque justamente cuando entraron los dineros de la indemnización, más la bonanza cafetera por las heladas del Brasil, ese dinero, como siempre, se esfumó, no fue bien utilizado.
También ayudó muchísimo el tema del ferrocarril.
Sí, le dio término a muchas de las obras iniciadas por Reyes.
Se llegaron a los 2.700 kilómetros.
Eso ya
que
era.
Ya valía la pena.
Claro, sí.
Y aparece la empresa colombo-alemana de aviación, SCACTA.
SCACTA, sí.
Que dio origen a lo que fue Avianca, ¿no? Porque hoy Avianca es una multinacional que...
Sí.
Que solamente tiene la bandera colombiana, pero
sí.
Es una multinacional,
¿no? Exacto. En ese momento había una que también manejaba lo que eran correos y carga, que se llamaba la SACO. Y de la unión de SCACTA y SACO nació la Avianca, sí, efectivamente.
Él tuvo una visión bien interesante con relación al campo, y es, se creó el Banco Agrícola Hipotecario,
sí.
Que fue la base de lo que fue, de lo que es el Banco Agrario, ¿no?
Que sí. Después fue Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
¿Te acuerdas de las alcancías que
sí, le claro, dan a los ahorradores? A la gente la endulzaban con una alcancía, incentivar el ahorro.
Y era bien difícil de abrir, yo nunca la pude abrir.
Menos mal.
En mi casa hubo como dos de esas y nunca las pude abrir.
Sí, sí,
era
sí.
Contra niños.
Sí. Era antiniños, sí. Vayamos al final de la hegemonía conservadora, que estuvo representada por don Miguel Abadía Méndez, que tuvo antes de iniciar su mandato, se casó con una niña de 19 años. era un hombre de 59 años, y el 5 de junio de ese mismo año, de 1926, se casó con doña Leonor de Velasco Álvarez, de 19 años, sí, en segundas nupcias, sí. Y se llamó, pues, lógicamente, la boda del año.
Pero obvio.
Y entonces, esas situaciones. Me hizo acordar del cantante de 40 y 20. Bueno.
Bueno, este gobierno de Abedea Méndez tiene la referencia de las bananeras.
Sí.
De la que ya estábamos hablando hace un instante.
Ahí, exactamente, ¿no? Durante su administración se presentan la represión de los trabajadores ya desde el año 27, con la imposición de la mano fuerte del general Rengifo, y luego, en 1928, con la huelga bananera que termina en masacre.
Fue un gobierno, pues, con una cantidad de crisis económicas bastante difíciles.
Una inflación fenómeno. Siguen avanzando las izquierdas porque se crea el Partido Socialista Revolucionario.
Hay que recordar un detalle. Durante su gobierno, pues, está en la crisis del 29, ¿no? Que eso cambió la historia y que fue el punto de arranque de lo que posteriormente llegó a ser la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, hay que recordar que estas crisis económicas mundiales desajustan todo el sistema.
Sí.
Y desafortunadamente terminan en guerras. Ojalá que la actual situación que estemos viviendo, que está, pues, golpeando durísimo la economía, no al sector financiero, curiosamente, al sector bancario, ellos
no
están tranquilos.
Sí.
Pero lo que es la economía real, esa sí está sufriendo, pues, el embate de toda esta pandemia y todo lo que nos está pasando.
Sí.
Pues allá, en esa época, en el 29, pues toda esa crisis económica repercutió de una manera increíble y llegó necesariamente a la Segunda Guerra Mundial. Fue parte de esos ladrillitos que hicieron que apareciera esa Segunda Guerra Mundial.
Claro. Como un colofón de lo que tú estás diciendo, en 1929 cayó la bolsa de Nueva York y desató la, sí, crisis aquí en Colombia. No fue afortunado el gobierno de don Miguel Abadía Méndez, propició para el final ya de su periodo una división conservadora de grandes proporciones. Y esa división conservadora auspicia la caída del partido en las elecciones. La iglesia, que venía tomando siempre mando y partido, tuvo indecisiones en la escogencia del candidato conservador. Y ahí sí aparece otro general, general Vázquez Cobo. Y se genera la división y viene la pérdida del poder con la presencia de don Enrique Olaya Herrera, nacido en Guateque. Y surge como una figura importantísima en la política del país, elegido para 1930-34. Por primera vez va el Partido Socialista a las urnas. Olaya Herrera derrota a Guillermo Valencia, a Alfredo Vázquez, porque no se pudieron unir, y al, sí, señor Alberto Castrillón, quien sacó 564 votos como el primer socialista en unas urnas en nuestro país. Olaya propicia lo que se llamó la concentración nacional. Pero su elección, su ejecutoria, no es tampoco de buen recibo. Los conservadores, que tú lo anotabas al comienzo, toman espíritu de retaliación, inician una jornada de violencia política. Porque el liberalismo, que no había tenido poder durante 38 años,
imagínate,
empieza a absorber absolutamente todos los cargos y a sacar a sombrerazos a los conservadores que los ocupaban. Y eso desata reacciones violentas en diferentes partes del país a lo largo de todo el año 31. Luego se presenta la guerra con el Perú, la segunda. Ahí sí hubo una invasión a Leticia. Entonces allí Colombia hizo respetar su soberanía al año siguiente, pese a que la diferencia de recursos técnicos y humanos era inferior a la peruana. Lo que pasa es que en el Perú, en ese momento, estaban viviendo una situación difícil de carácter político, porque el general Sánchez Cerro, hacía un año se había posesionado, tenía diferencias grandes con el APRA, que es el partido político fuerte del Perú. Y entonces, para distracción, lo que siempre hacen los dictadores, ¿no? Distraen a la gente creando conflictos con los vecinos para levantar la presión que se ejerce en su territorio. Y entonces nos desatan la guerra.
Una realidad que se presentó allí, sí. Con esta guerra, y es la invitación que hace el gobierno a todos los ciudadanos colombianos para que ayudaran con dinero, con joyas para financiar la guerra, ¿no?
Correcto.
Algo de eso me contó a mi madre.
Sí.
De cómo la gente iba y daba el oro, las joyitas, las argollas, los aretes, lo que fuera.
En la Plaza de Bolívar hicieron la recolecta y la gente llevaban, los señores, sus relojes que no eran de pulso. Eran con una leontina colgada del chaleco, eran relojes de bolsillo, pero finísimos, porque o bien eran encubiertas las tapas en oro o en plata. Y las señoras, sí, sus cadenas, todas sus joyas que tenían, los depositaban allí en una urna común para que fueran fundidos y representar recursos para poder afrontar la guerra. Esa ha sido una solidaridad maravillosa de toda la gente.
Hay que reconocer que este presidente pues fue un hombre muy formado académicamente, fue doctor en jurisprudencia.
Sí.
Estudió en Bélgica, se especializó en temas de diplomacia, en sociología en la Universidad Libre de Bruselas. Fíjate que él hizo cosas bien interesantes. Él fundó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Sí, sí.
Con el propósito pues de ayudar a la gente. También fundó el Banco Central Hipotecario. La idea era pues apoyar a la clase media para que pudiera tener vivienda. También se creó la Federación Nacional de Cafeteros, que es una institución muy importante en el país. Se hizo, por ejemplo, leyes en protección a la infancia, el descanso dominical, las vacaciones remuneradas. En línea general, los trabajadores del país tuvieron algunas conquistas. Por ejemplo, que no les pudieran embargar los salarios, ¿no?
Sí, se volvieron inembargables, sí.
También apareció una cosa muy interesante que fue la reglamentación de las sociedades cooperativas.
Exacto.
Eso ayudó muchísimo a todos los sectores porque encontraban en las cooperativas una manera de poder desarrollar pues propuestas de un mejor vivir para mucha gente. Y una cosa que hoy todavía seguimos disfrutando, la jornada de 8 horas de trabajo. Eso se logró en ese gobierno.
Sí.
De alguna manera, pues, nos trajo esos cambios importantes que ya se habían logrado en otros lugares del mundo. De alguna manera modernizó también ese sentido del obrero frente a las empresas y en línea general frente al Estado, ¿no?
Y esa herencia la recoge López para hacer su revolución en marcha, que fue el sucesor.
Cuando uno habla con las personas de esa época, ellos recuerdan este gobierno como un cambio realmente importante.
No, pues es que claro, fíjate tú, después de esos gobiernos tan tradicionales, tan encerrados política y religiosamente, entonces viene la otra cara, que fue la presencia de Olaya en el poder.
Pero sí tienen buen recuerdo.
Sí, indudablemente, porque fue un cambio transicional de mucha jerarquía. ¿Tú te acuerdas de la cesación de la guerra, el tratado Lozano-Salomón, que fue el que dio por terminada la guerra con el Perú?
Que se hace en Brasil, entre otras cosas.
Sí,
¿no?
Sí. Y mientras tanto, es que estábamos recogiendo ecos del problema España y de la iniciación de la era Hitler en Alemania. Siempre, de todas maneras, recibíamos ecos que nos hacían trepidar tanto en lo económico como en lo político.
La crisis europea no está nada fácil, ¿no?
Estábamos ya en las puertas de otro conflicto. En el 34, su sucesor fue Alfonso López Pumarejo. Para mí es un hito en la política, Alfonso López, porque no solamente recoge todo lo sembrado por Olaya en 4 años de rompimiento de las tradiciones conservadoras, sino porque trae una mentalidad nueva con respecto al trabajo.
Este personaje ilustrado.
Muy ilustrado, que, sí, claro. Sí,
él estudió economía, finanzas,
sí,
en Inglaterra, y después estudió en Nueva York, en el Parker School, todo, uh-huh, el tema de disciplinas económicas.
Sí.
Son personas que, pues afortunadamente para el país, pues tenían una formación académica realmente interesante, ¿no?
Particularmente en esta etapa es donde surgen gentes que tienen alto grado de ilustración y de formación, que son los tres en línea, ¿no? Olaya Herrera, Alfonso López y Eduardo Santos. No son producto de solamente un liderazgo político, sino que también tienen bagaje académico e ilustración que que permiten que sus administraciones reflejen parte de esos conocimientos y encaucen al país por un rumbo diferente al que venía.
Mira que este primer gobierno de López Pumarejo quizás fue el mejor.
Sí. ¿No?
Con una gran proyección histórica y global también.
¿No? Sí, claro, claro.
Un reformista bárbaro en todos los sentidos,
sí.
Desde el tema tributario, el tema de las universidades, el campo judicial, el tema laboral.
Laboral.
Uh-huh. También las relaciones exteriores.
Sí.
Hizo una reforma constitucional, que fue el acto legislativo del 36.
Sí, del 36.
Hizo una revolución muy interesante, es decir, modernizó, puso más o menos a punto el país frente a las realidades que se estaban viviendo en el contexto internacional.
Sí, y nos dejó además una conclusión, que nunca segundas partes son buenas.
Sí.
Porque te quiero recordar que fue el único presidente del siglo reelecto.
En ese primer gobierno del hombre hizo una cosa que marca un derrotero increíble para el sistema nacional. Con la Constitución del 86, el Estado era un Estado gendarme.
Sí.
Que cuidaba que la gente cumpliera la ley. En su gobierno, él intenta que el ciudadano del común entienda sus deberes y empiece a cumplirlos.
Sí.
Sus obligaciones como ciudadano del país, no es solamente el Estado, no. El ciudadano debe tomar las riendas de su propia vida ciudadana y frente al Estado y frente a sus coterráneos, ¿no? Eso, sí, sí. Eso fue realmente interesantísimo porque fue una visión totalmente distinta de la vida nacional.
Uh-huh.
El tema de la reforma agraria, ¿no?
Claro.
Que era redistribuir la tierra y ponerla en manos de quienes la trabajan.
Ese ha sido un lema, pero sí. No se ha cumplido.
No se ha cumplido, desafortunadamente.
Sí, sí.
Él sí estaba buscando que la tierra realmente fuera de la gente que trabajaba el campo. Y no solamente los industriales del campo, sino en líneas generales la gente del campo. Y aparte de eso, pues se establecieron condiciones, por ejemplo, para los jornaleros, ¿no? Los arrendatarios y los colonos.
Sí.
De tal manera que existiera la figura administrativa, jurídica de estas personas para que ellos pudieran pues tener un sueldo, tener una vida digna, ¿no? Porque antes era muy difícil, ¿no? La gente simplemente trabajaba, ahí sí que por el pan de cada día, pero no se trabajaba en el campo desde esta visión, ¿no? Del hombre, del jornalero que da su trabajo, que pues hay que pagarlo bien, ¿no?
Claro. Mm-hmm. Merece una recompensa por eso que está haciendo.
Realmente él hace un salto gigantesco a todo el tema del capital, a la actualización capitalista de la sociedad, del tema de la relación patrón-obrero.
Sí.
El sindicalismo, por ejemplo, aparece allí y se trata de ayudar y estructurar para que precisamente funcione. El derecho a la huelga, por ejemplo, aparece, ¿no? El salto que hace es realmente gigantesco. Es decir, cambia el país de una forma increíble, ¿no?
Y toma como premisa para poder establecer relaciones obrero-patronales aquella famosa frase de María Cano, que inclusive la ponía en su bandera con los tres ochos. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Esa fue la bandera de María Cano. Y es que López venía asimilando todo este proceso, toda esta llegada del socialismo, toda la inquietud que se habían despertado en los trabajadores, y lo trata de canalizar afortunadamente.
Él lo vivió de alguna manera en Europa, ¿no?
Claro.
Realmente fue un gobierno muy interesante. Todo el tema académico, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Empieza a establecer la libertad académica, que eso antes era imposible. Eso,
no, no, eso, ni pensarlo.
Nadie lo podía pensar, ¿no?
Eso no.
La ciudad universitaria.
Sí.
Se definen recursos financieros para el tema educativo.
Uh-huh.
En fin, se busca que haya una participación directa de la academia, de los que integramos la academia, o sea, los profesores y estudiantes, en el manejo de las instituciones académicas.
Sí, sí.
Se auspicia la presencia de la mujer. Y claro, dadas las actuales circunstancias de cambio del país, pues aparecen nuevas carreras buscando que haya más investigación, más en los servicios sociales, porque por fin se está pensando en cómo darle salud a la gente, cómo darle bienestar a la gente. Y se buscó también, por ejemplo, la extensión universitaria, que eso no existía. Es decir, el hombre le dio un impulso impresionante a lo que fue la vida universitaria, la academia, porque logran entender que un país educado es un país que progresa.
Ese es.
Y que era lo que se estaba sembrando en el mundo entero en esta época. la mujer en Colombia bajo ese gobierno empieza a tener otra mirada. Se le concedió la ciudadanía, imagínate, es que el único ciudadano era el hombre, precisamente por eso la fuerza que tuvieron esa hegemonía conservadora, porque solamente eran hombres los que decidían las cosas, la mujer no tenía derecho absolutamente a nada.
No, ni a salir de la casa.
Nada, pero él sí logra conceder la ciudadanía a la mujer, entonces ya empieza a tener derechos.
Sí.
El derecho al voto aparece muchísimo tiempo
1957.
Después, pero ya la mujer ya era respetada y reconocida legalmente en el país.
Es que esa reforma constitucional dio pie para muchos avances, para muchas cosas que estaban in pectore, pero nadie las desarrollaba. Dio margen a que el país tuviera un desarrollo diferente y la gente una visión distinta de la vida.
Y él tuvo también una visión internacional del país. Bueno, primero estableció relaciones con la Unión Soviética, ¿no?
Sí, sí.
Pues era pues una apertura ahí que uno decía, ¿y esto para dónde va?
Sí.
Además porque el mundo ya estaba dividido en dos partes, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues, ese tener relaciones con la Unión Soviética abrió ese espacio. Hay un acta de Chapultepec, México, sobre la solidaridad interamericana, a la cual pues Colombia también se adhirió. Y Colombia ingresó en ese momento a las Naciones Unidas. Realmente fue un gobierno muy, muy bueno.
Muy bueno, sí. Hay que reconocerlo.
Y sobre todo el tema laboral. Creo que eso fue un avance impresionante.
Sí.
Por ejemplo, se estableció el salario mínimo, la jornada laboral de 9 horas, el pago de horas extras.
Sí.
La duración del contrato de trabajo en 6 meses.
Sí.
El preaviso correspondiente. Es que a uno lo echan y se acabó. No, ahora sí tienes que tener un preaviso. Es que no te vas a
hacer. Y trabajó hasta hoy.
Sí. Y fíjate que el contrato de aprendizaje que no existía.
Sí.
Y se estableció una edad mínima, límite de 14 años para empezar a trabajar. Es decir, la protección de los niños.
Sí.
Claro, eso ya subió después a los 18. Pero en líneas generales, fíjate que esa visión del obrero, del empleado, pues también dio margen para que las empresas se modernizaran, cambiaran también esa manera de explotación que se estuvo trabajando durante tanto tiempo, ¿no?
Sí, claro. Y la libertad de enseñanza, que eso abrió completamente el panorama.
Sí, no, fue un mundo, en ese momento fue un cambio realmente muy importante para el país. Creo que fue uno de los momentos brillantes que ha tenido el país. Así yo lo considero sin conocer cosa, pero creo que fue un excelente gobierno. El del 42 al 45 sí fue un poco complicado, pero
no.
Pero en líneas generales su trabajo fue, por lo menos le dio un salto al país.
Sí, claro.
Bueno, Gabriel, el tiempo se nos fue.
No me diga, porque teóricamente apenas aparecía yo.
Sí, sí. Creo que nos va a tocar continuar en el otro programa.
Yo sí te pido el favor de que continuemos con el tema, porque es que estamos viendo apenas el comienzo, la transformación y la mirada diferente del país.
El modernismo.
Exacto.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cafecito. Y invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen en la próxima emisión de este programa, en estas conversaciones con el profesor Gabriel Cantor Zavala, pues recorriendo un poco la historia del país desde la vivencia de él. Más allá de un tema académico, es recordar la vida que tuvimos durante ese siglo XX y posteriormente nos acercaremos al siglo XXI. A todos ustedes muchísimas gracias. Y los invito a que sigan ahí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.